Éxodo capítulo 26. ¿Les ocurrió alguna vez que se fueron de viaje o estuvieron en otro lugar que no era su casa, o para ser más específico, durmiendo en otro lugar que no era su cama? El primer día, dos días, tres días, la primera semana, dos semanas, el primer mes, no sé, por hablar. Sí. Pero llega un momento en que uno se cansa, porque no es en su casa, no es en su cama, no está en las pijamas que hizo el luchito para dormir. ¿No? Entonces uno a veces quiere su lugar fijo, por último lugar donde uno echa raíces. Y nos encontramos que Israel va a pasar 40 años de camping. Imagina un campamento de 40 años. Y entre las cosas, ¿les gustan los campamentos? ¿Quién tiene la costumbre de campamento? ¿Qué es lo que menos les gusta del campamento? El regreso, ¿no? Bueno, hay que empacar, meterlo todo, y voy a llevar, desempacarlo. Así que el mover, imagínense, ellos acampaban, después se levantaban, cargaban con todas las cosas, se volvían a sentar, volvían a levantar las carpas. 40 años la pasaron. Y entre una de las cosas que ellos tienen que movilizar es una gran carpa, que es el tabernáculo. Habíamos visto la semana pasada lo que había en el lugar santísimo. ¿Se acuerdan? El arca del testimonio, que era un baúl que contenía, ¿qué cosa? A ver, tres cosas. ¿Quién se acuerda? El maná, la vara de Aarón y la tabla de la ley. Muy bien. Tenía una tapa especial. ¿Qué había en esa tapa especial? Dos angelitos. ¿Cómo se llamaba esa tapa? Propiciatorio. Después estaba el velo que separaba el lugar santísimo, el lugar santo. Y habíamos visto dos de las tres cosas que hay en el lugar santo. ¿Qué cosas eran? El menorá, el candelabro y la mesa de los panes de la preposición. Nos ha faltado ver algo que todavía no lo menciona, así que no lo voy a mencionar. Todo el capítulo 26 habla del tabernáculo. Aproximadamente el tabernáculo era una tienda, una carpa de 13.5 metros de largo por casi 5 metros de ancho y 4 metros y medio de altura. Era bien alto. Esa era una carpa, y una carpa que había sido diseñada especialmente para poder ser transportada. Las cortinas se podían cortar, separar en partes, para que es un cortinón que pesa mucho. Entonces todo había sido diseñado para esto. Si vamos al versículo 26, versículo 1, dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Y lo que sigue del 2 al 6 no lo voy a leer. Solamente en el 6 dice: y harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Así, lo primero con lo que dice tabernáculo es, en el versículo 1, cortinas, 10 cortinas de lino torcido, que es de color blanco, otra de color azul, color rojo y púrpura, ¿no? Y harás con ellas obra primorosa, dice. Nos dice también que va a haber dentro de esta cortina, se va a dibujar unos lindos querubines, va a haber ahí. El versículo 7 dice: harás asimismo cortinas de pelo de cabras para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. En el versículo 11 dice: y corchetes de bronce para enlazarlos. En el versículo 14 dice: harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y una cubierta de pieles de tejones encima. Muy bien. En estos 14 versículos he mencionado 4 partes específicas que nos hablan a nosotros. Primero, las cortinas de lino. Segundo, las cortinas de pelo de cabra. Tercero, la cubierta de pieles de carnero. Y cuarto, la cubierta de pieles de tejones. Así que vamos a tratar de describir un poco cada uno de ellos. ¿Cómo era la cortina de lino? ¿Cómo era eso de una cortina de pelos de cabra? ¿Qué significa? ¿Cómo es eso? El versículo 14, cubiertas de pieles de carnero, teñidas de rojo, y una cubierta de pieles de tejones. La cortina de lino, como lo dice al final del versículo 1, era una obra primorosa. Era un tapiz en el cual se encontraban querubines, y era algo tan exquisito hacia los ojos, pero había un pequeño detalle. Solo se podía observar eso desde un lugar. ¿Y desde dónde era ese lugar? Dentro. Tenías que entrar para poder ver los querubines. Solo del interior se podía ver esta hermosura. Estas 10 cortinas, dice, tenían que entrelazarse con corchetes de oro. Más o menos, al entrelazar las cortinas, yo iba a ser 12 metros de largo por 2 metros de ancho. En la cortina se ven querubines. Ahora, los querubines me hablan algo en la Biblia. La Biblia nos habla de serafines, de arcángeles, de ángeles y de querubines. Cada vez que ustedes encuentran querubines en la Biblia, lo van a encontrar siempre en la gloria de Dios, en la presencia de Dios. Por consiguiente, las cortinas de lino me representan a mí la gloria de Cristo, el Jesucristo resucitado, el Jesucristo victorioso. La cortina de pelo de cabra, versículos del 7 al 13, que se hace una descripción. Cuando yo empecé a estudiar en la Biblia lo que significan las cabras, encontré que tiene dos significados en la Biblia. Primero, la cabra representa un tipo de engaño. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes cuando Isaac ya se quedó ciego? Tenía sus dos hijos mellizos, Esaú y Jacob. Y le dice Esaú: hijo mío, anda de cacería y mátate un animalito y cocínamelo tal como a mí me gusta. Sí, papá, lo voy a hacer. Y se fue Esaú a cazar. Y le dice el papá: y cuando vengas te daré la bendición. Cuando Rebeca escuchó eso, ¿quién era el favorito de Rebeca? Jacob. Entonces, ¿qué es lo que hace Rebeca? ¿Quién se acuerda? Dice: vamos a matar un cabrito y yo voy a cocinarlo tal como le gusta a tu papá. Y tú vas a llevar y se lo vas a presentar para que tu papá te bendiga. Pero le dice: pero hay un pequeño detalle. Mi hermano Esaú es peludo y yo soy lampiño. No importa, le dice Rebeca. Y le metió en el pecho la piel de la cabra y en los brazos también. Y le dio ropas de Esaú. Y cuando entró, le dice: ¿quién eres, hijo mío? Soy yo, Esaú, padre, vive, padre. Dice Dios que soy Esaú. Y dice: ¿Esaú? Pero si se te oye como Jacob, estoy un poquito mal de la voz. Acá está tu venadito que te cociné. ¿Venadito? Era cabra, cabrito era. Y mentira tras mentira tras mentira, Jacob engaña a su padre, usando el cabrito como instrumento. ¿Cómo la vida iba a volver otra vez donde Jacob? Porque Jacob sería engañado de viejo. ¿Con qué? Con un cabrito también. Cuando los 10 hermanos que le tienen envidia a José, lo ven a José, lo ponen en una cisterna vacía para que se muera. Cuando pasa una caravana de mercaderes y lo venden de esclavo a Egipto, ¿cómo le decimos a mi papá ahora que qué es de José? Va a preguntar. Así que agarraron un cabrito. Mataron el cabrito y con la sangre del cabrito lo pusieron en las túnicas que habían sido de José. Túnica que el padre Jacob se lo había regalado. Y ellos dijeron: papá, hemos encontrado esto, reconoce de quién es. Y Jacob vio y dijo: oh, mi hijo José, una fiera lo ha matado. Y se puso a llorar y nunca se consoló hasta que pasaron los años, más de 20 y tantos años, que se vuelve a encontrar con José después. Pero otra vez, aquel que había usado el cabrito como instrumento de engaño, resulta esta vez siendo engañado con un cabrito. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús en los evangelios dice que cuando estaremos delante de la presencia del Padre, se separará entre las ovejas y los cabritos? Así que vemos, de alguna forma tiene esta connotación de engaño. Sin embargo, lo que es recontra interesante es que además que las cabras es tipo de engaño, también la cabra es tipo de una ofrenda por el pecado, una ofrenda de reconciliación. Ustedes pueden chequear después Números 28-22. Vamos Vamos a leerlo, Números 28-22. ¿Cómo hay en el Pentateuco una serie de ofrendas en el cual se utiliza el cabrito? Y en Números capítulo 28, versículo 22 dice: de un macho cabrío por expiación para reconciliar, o sea, sacrificarás un macho cabrío. Y si nos vamos por lo largo de la Biblia, vamos a encontrar que el cabrito se utiliza en muchos pasajes de la Biblia. Uno de ellos, el pasaje más importante donde sale una cabra, es el capítulo 16 de Levítico. No lo vamos a estudiar ahora, sino lo dejaremos cuando nos toque estudiar Levítico, pero es el capítulo 16, el día de la expiación, lo que hoy día Israel celebra como la fiesta del Yom Kippur, en el cual, antes de que el sumo sacerdote ingrese al lugar santísimo con la sangre del becerro, se le presentan dos cabritos. Uno de ellos es encomendado a Dios y otro a Azazel. El que es encomendado a Dios es sacrificado. Y el que es encomendado a Azazel, que significa las palabras, en realidad es una palabra árabe que fue adoptada por los hebreos, significa destrucción completa. Pero hay unos estudiosos que creen que Azazel significaba una deidad opuesta a Dios. Entonces, eran dos cabritos, uno para Dios y otro para Azazel. El cabrito de Dios sí fue sacrificado, pero el Azazel no. Dice que vino el sumo sacerdote Aarón, eso lo encuentran en Levítico 16, y ponía las manos sobre el cabrito, y cuando hacía esto lloraba simbólicamente todos los pecados de Israel. Venía sobre el cabrito y al cabrito se le dejaba escapar, irse a perderse en el desierto, pero ese cabrito no se le quitaba la vida. De alguna forma, un cabrito era nuestro sustituto, nuestra expiación, y el otro nos daba a entender que los pecados quedaban fuera de nuestro alcance, en el olvido. Y si seguimos estudiando los pasajes de la Biblia, van a ustedes a encontrar desde el Éxodo hasta el Deuteronomio, 11 pasajes, 11 referencias a sacrificios que se tenían que hacer con cabras. ¿Cuántas cortinas son? 11. 11 cortinas. ¿Cuántas eran las cortinas del lino torcido? 10. 11. 11 pasajes que eran de cabritos. ¿Algo más? ¿Cuál era la razón para que el tabernáculo tuviera esta cortina de pelos de cabra? Tiene que haber una explicación lógica. Y era simplemente para proteger a la cortina de lino, que era una cortina muy frágil. Entonces la cortina de pelo de cabra era como una especie de colchón. Bueno, ¿qué me representa? ¿Qué nos representa a nosotros esta cortina? Antes les había dicho que son 11 cortinas de pelos de cabra, 10 cortinas de lino. Si yo coloco una encima de la otra, ¿qué encuentro? Fíjense que en realidad las cortinas estaban a los costados y encima, hacia el exterior. 10 cortinas, 11 cortinas. ¿Cuál va a ser más grande? Obviamente las de 11. ¿Qué significaba? Que se iba a cubrir más de lo que se necesitaba. Inclusive que iba a caer un poco de la cortina, iba a sobrar un poco de la cortina de pelo de cabra. Pero, ¿qué me habla esto? Que más grande es la expiación que las consecuencias del pecado. Y que la obra de Jesús es suficiente. ¿Qué representa la cortina de pelo de cabra? Representa la ofrenda de Cristo por el pecado. ¿Qué representaba la cortina de lino? La gloria de Cristo. ¿Qué representa la cortina de pelo de cabra? La ofrenda de Cristo por el pecado. Versículo 14, harás también a la tienda una cubierta, ya no es cortina, una cubierta, ¿de qué? De pieles de carnero, pero algo específico iba a tener, ¿de qué color iba a ser? Rojo. ¿De qué me habla el rojo? De sangre derramada. El libro de Levítico nos hace inferencias que el primer sacrificio que se registra en la Biblia fue un carnero. ¿Dónde fue? Génesis. Cuando Adán y Eva caen, se alejan de Dios, se sienten desnudos y se hicieron delantales de hojas de parra para cubrir su desnudez. Esa era la obra de sus manos para acercarse a Dios. Dios no lo aceptó. ¿Y qué le dio Dios a cambio? Piel. Pieles de carnero. Y con esa piel de carnero ellos fueron cubiertos. Es decir, no fue a la manera de Adán y Eva, sino a la manera de Dios. Hay un gran problema, yo no sé por qué ocurre esto. Y es que cuando se trata de las cosas de Dios, todo el mundo lo quiere hacer a su manera. Hay mucha gente que es recontra religiosa, pero es religiosa porque le conviene. Pues, uy, y si hay Dios, entonces me conviene hacer puntitos por aquí. Y la gente, y por eso realmente yo, no es que si me ofendo, sino me desconcierto cuando una persona me dice, yo soy, pues supongamos, yo soy católico, me dice, y no guarda las fiestas de la Iglesia Católica, y no va a la iglesia. Solamente utiliza el cliché, soy católico, para que no me prediques, ¿ya? Soy católico. Y eso es lo que ocurre. Es decir, cuando se trata de cosas de Dios, todo el mundo vive la religión, disculpen la palabra, como le da la gana. La forma de Adán lleva de acercarse a Dios. Esto sí, esto no, discrimino. ¿Y quién eres tú para discriminar? ¿Quién te ha dicho que al acercarte a Dios es a tu manera? ¿Quién te lo dijo? Pues, ¿qué dice la Biblia? A la manera de Dios. Y eso es lo que representaba, en este caso, las pieles de los animales, en el carnero. Yo veo un ejemplo claro del sacrificio del carnero cuando Abraham, viejo, cerca de 100 años, está subiendo con su hijo Isaac a la cumbre del monte Moriá con el propósito de sacrificarlo. Cuando Isaac le pregunta, padre, ¿y dónde está? Traemos la leña, traemos todo el material, pero ¿dónde está el holocausto? ¿Dónde está el sacrificio para el holocausto? Y Abraham le responde, Dios se proveerá a sí mismo del holocausto. Y ustedes recuerdan el pasaje, cuando Abraham levanta la mano, el ángel de Dios lo detiene. ¿Y dónde es que encuentra el sacrificio? Atorado de los cuernos, un carnero. Y este es un tipo de carnero que tiene ese tipo de cuernos redonditos. Es el tipo de carnero el cual describe acá. Y es decir, ese carnero representó el sustituto de Isaac y fue el sacrificio aprobado por Dios. Muy bien, hablando técnicamente para el tabernáculo, ¿cuál creen ustedes que era la razón de ser de una cubierta de piel de carneros? Impermeable, para que cuando llueva o la humedad no llegue al fondo y malogre tanto la cortina de pelo de cabra y tanto la cortina de lino. ¿Qué me representa la cubierta de piel de carnero? Me representa la consagración de Cristo hasta la muerte. Y acá quiero ser muy enfático en esto. Muerte sustituta. La paga del pecado es la muerte. Yo como pecador debo de pagar. No puedo. Si pago, muero. Alguien paga por mí. Ese es Jesús. Y cuando les digo que es la consagración de Cristo hasta la muerte, es que nos muestra cuál fue el objeto de la encarnación. ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Y saben cuál fue el objeto de la encarnación? La muerte en la cruz. Cuando Jesucristo nació, cuando Jesucristo estuvo acá en el planeta Tierra, Él sabía que el culmen, el gol, el fin de su ministerio, ¿cuál sería? La cruz. No como algunos sectas orientales dicen, hoy día Dios ha enviado un nuevo Mesías, Sun Yung Moon. Y como Jesucristo, pobrecito, Él quiso venir a instaurar las cosas buenas, y la gente lo agarraron, lo enjuiciaron y lo mataron, y la obra que Jesús quería hacer quedó trunca. El pobre Jesús, Él quería acabar la obra, pero no lo dejaron. Y se truncó, y Dios dijo, oh, se quedó truncado mi plan. Y por eso Dios nos ha enviado a Sun Yung Moon, para que acabe la obra truncada de Jesucristo. Porque al pobre Jesús lo mataron, no lo dejaron acabar su... Igual dicen los Hare Krishna, a Jesús lo mataron. No, la Biblia dice que nadie le quita su vida. sino que Él la puso. A Jesús no lo mataron. Jesús se dejó matar. La cuarta cubierta, la cuarta capa, sería una cubierta de pieles de tejones encima. La piel de tejón era la parte exterior, burda, arrugada, tosca, sin gracia. Me habla de la humildad de Cristo. Como tuvo su origen en un pesebre, no pudo haber un lugar más humilde para empezar. ¿Cuál era la razón técnica de tener esa cubierta arrugada de pieles de tejón? Y es muy interesante. Cuando ustedes estudien el libro de Números, cuando estudiemos Números y cuando estudiemos Deuteronomio, vamos a ver que nos habla que sus sandalias, sus calzados y la ropa que tuvieron les duró por 40 años y que estaban hechas en su mayoría de pieles de tejón. Es decir, 40 años las ropas y los calzados le duraron. Así que la cubierta de tejón, de piel de tejón, me habla de durabilidad. Esa es la razón técnica. Ahora, ¿qué representa para nosotros? Como les había dicho, que la primera representaba, la de lino representaba la gloria de Cristo. La de cabra representaba la ofrenda de Cristo por el pecado. La de carnero representaba la consagración de Cristo hasta la muerte, muerte substituta. La cubierta de piel de tejón representa la provisión completa de Cristo. Esta cubierta de piel de tejón soportaba el calor del día. ¿Y qué me habla a mí? Que así es como Jesús me protege. Yo no sé cuál es tu situación económica y yo no sé lo que tienes que hacer, pero Dios ha prometido proveerte. En Filipenses 4:19, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Filipos, que fue la única iglesia que le mandaba plata y lo ayudaba y lo soportaba económicamente a esta iglesia, en el capítulo 4, verso 19, dice: mi Dios pues suplirá todas mis necesidades de acuerdo con su riqueza en gloria. Y sabes, Dios no te va a fallar. Si duró las sandalias 40 años en el desierto, ese bullín te va a durar por lo menos 10 años más. Dios va a hacer que alcance. Dios te va a proveer. Y es más, Jesús, como aquella cubierta de tejón sobre el tabernáculo, te va a proteger de la inclemencia del clima. En el capítulo 15 vamos a variar la segunda parte del tabernáculo. Y nos habla ya no de cortinas, sino nos habla más bien de la infraestructura que tiene que ver con el armazón, con detalles como cómo se sostiene, los travesaños, los parantes, el fundamento. Y voy a citarles algunos versículos, no voy a leer todo porque es muy repetitivo. Y es más, cuando lleguemos después más adelante a otros capítulos, los capítulos más adelante, nos habla de la construcción del tabernáculo y se va a volver a repetir todo de nuevo en el capítulo 3, de construcción del tabernáculo. Y agarrarás tantas cortinas, una cortina de lino, una cortina de pieles de cabra, una cubierta de carnero, una cubierta de tejones. Así cuando lleguemos al 36, 37, 38, 39, vamos a pasarnos nomás por esos capítulos muy brevemente, porque en estos capítulos es Dios que dice: lo harás así. Y en los capítulos más adelante, y se hizo así. Entonces, no vamos por la duplicidad, no vamos a volver a repetir lo mismo. En el versículo 15 dice: y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia, que estén derechas. En el 18 dice: harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas. En el 19 dice: y le harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. En el 26, harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo. El 29, y cubrirás de oro las tablas. Es decir, en estos versículos del 15 al 29 me va a hablar de tablas, de basas, de barras, y vamos a analizar estos tres en su estructura en el tabernáculo y cómo me habla a mí el día de hoy. Sé que este tema no es un tema muy ameno, pero vamos a tratar de sacarle el mayor provecho. Se me están durmiendo por ahí. Muy bien. Las tablas. ¿Cuál era la función de estas tablas? Ya se despertaron todos. Era el armazón. El armazón de la carpa. ¿Has ido de campamento? Cuando armas una carpa, no la colocas flotando de nada. Necesitas colocarle muy bien el armazón. Una vez que agarras, se juntan algunas personas porque no pueden, arman la estructura de ahí, colocan la carpa, levantan y se levanta la carpa. Así que esto vendría a ser las tablas. Ese era el propósito de las tablas. Y nos dice acá que estas tablas estaban cubiertas de oro. Ahora, acá hay una imagen preciosa. ¿Tablas de qué cosa eran? De acacia. ¿De dónde salieron? De un árbol. Habla de nosotros. El viejo hombre. Ese árbol que nació en el mundo. Pero ahora Dios me llama y me quiere como soporte en su tabernáculo. Y Dios agarra el árbol. Y fíjense, para poder tener tabla, ¿qué tiene que ocurrir con el árbol? Tiene que morir. El árbol tiene que morir. Si el árbol no muere, yo no puedo ponerlo como tabla. Por eso la Biblia nos habla que el viejo hombre tiene que morir, la vieja naturaleza tiene que morir. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, el viejo Pablo ha muerto, ahora vive Cristo en mí. Y lo que lo vivo ahora en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la tabla representa el viejo hombre. Ahora Dios agarra esta tabla y a todas las cortas iguales y derechas. Dios que empezó la obra en ti, la va a terminar. Y algo más, todas las tablas son iguales. No hay una tabla más grande, tú no tienes el tipo de acacia que soy yo. Porque tú eres tornillo, yo soy acacia. Tú eres caoba, tú eres un arreglado ahí de mapresa. No, de las obras, no. Todas las tablas eran iguales. ¿Y dónde estaban las tablas? En el templo. ¿Qué me habla eso? De la aceptación de todos ante Dios. Dios nos ve a todos por igual. En la salvación está ofrecida a todos. Ahora, que van a haber galardones, premios diferentes, eso sí es verdad. Pero la aceptación delante de Dios es igual para todos. El que uno reciba más galardón será de la chamba que hizo, pero no es que Dios acepte más a uno que a otro. Dios nos acepta a todos por igual, y esto es lo que nos habla. Pero algo más, estas tablas, nos dice el versículo 29, las cubrirás de oro. ¿De quién me habla el oro? Pureza, santidad, gloria. Y aquí está una de las grandes contradicciones del cristiano. Dios lo ve a Tomás. Y cuando Dios lo ve a Tomás, Tomás es un vulgar pecador. ¿Pero cómo lo ve Dios? ¿Lo ve como lo veo yo? No. ¿Cómo lo ve Dios? Santo. Para Dios Tomás es santo. Ahora hago la pregunta. ¿Es Tomás un santo? Ni le digan, se arranca a reír. Puede ser un buen muchacho, pero santo, 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 dirán, no es un santo. Entonces, ¿cómo es que Dios lo ve santo? Porque la santidad se le es imputada. Entonces, si no es su santidad, sino la santidad de alguien es imputada, ¿la santidad de quién es imputada? De Jesús. Es decir, cuando Dios ve a Tomás, lo ve a Tomás a través del filtro que es Jesús y lo ve santo, porque Jesús es santo. Ahora, del otro lado, acá estamos todos los que somos Tomases, al otro lado. Dios lo ve santo. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2, Primera de Corintios, capítulo 1, Pablo dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santo con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es decir, se nos es imputada santidad aunque no somos santos. Yo no soy santo, pero se me es imputada santidad. Pero yo soy llamado a tratar de vivir de acuerdo a como Dios me dé. Es decir, si yo contrato a una persona que trabaje para mí y yo tengo grandes expectativas de esta persona, o si a mí me contratan para un puesto y esperan de mí que cumpla porque ven algunas habilidades que han visto en mí, y si la persona que me contrata tiene algunas expectativas en mí y yo me doy cuenta que no llego a esas expectativas, ¿qué tengo que hacer? ¿Renunciar? ¿No? ¿Cómo que renunciar? Dios me dice santo. Dios me dice santo. No soy santo. Dios me llama a que sea santo. Entonces, debo tratar de vivir en santidad. Me llegó el día de ayer la relación de las conferencias que vamos a tener en la conferencia de pastores, y el congreso gira en torno de la santidad. Y Dios espera que seamos santos. Así que el oro nos habla de esto, de el nuevo hombre, no el viejo, sino el nuevo. Muy bien. ¿Cuál es la razón técnica de las tablas en el tabernáculo? Soporte, ¿cierto? ¿Qué representa? También representa Jesucristo, la madera de acacia, 100% hombre, y el oro, 100% Dios, la naturaleza humana y divina de Jesús. Bueno, en el versículo 19 nos hablaba de las basas, y no son un juego de Tupperware de marca basa, sino son como una especie de como ustedes han visto en esos pollos que colocan en la pista, si son eran unas cosotas de plata que iban enterradas en la arena y sobre eso se colocaba la tabla. Es decir, hacía el fundamento para la tabla. ¿Qué pasa si yo coloco una carpa en la arena y no le coloco estacas? Se va a caer, porque ¿qué es lo que hacen las estacas? Templar, darle raíz. Así que estas basas de plata le daban fundamento a la carpa. Si ustedes leen ahí, habían 96 basas de plata. Si sacan el cálculo, ¿cuánto pesaban en total? Pesaban la bicoca de 4 toneladas. Y eso tenían cada vez que se movían llevar las 4 toneladas a otro lugar. La arena era un pésimo fundamento. Por eso necesitaba ese soporte. Ahora, ¿por qué de plata? ¿El bronce de qué me habla? Juicio. ¿Se acuerdan? Juicio. El oro me habla de gloria, santidad. ¿Y la plata de qué me habla? Y esto es increíble, porque la plata es precio, fue el precio de muerte de Jesús. 30 piezas de plata. Cuando lleguemos a Éxodo 30, dentro de un par de semanas, vamos a ver que hay toda una parte en Éxodo 30 que habla del versículo del 11 al 16, que nos habla del dinero del rescate. Y se hablaba que se tenía que pagar una monedita de plata como un precio de rescate. Ahora, ¿qué es lo que representa la base de plata para mí? El fundamento. Cristo es el fundamento. Sin embargo, la plata en el lenguaje bíblico me habla de sangre derramada. Cuando Judas traiciona a Jesús, va y tira las monedas y dice: he derramado sangre inocente. Y así que vemos en el tabernáculo, en cada cortina, en cada tabla, hasta en el mismo fundamento, en las basas, la persona de Jesús. Jesús es el fundamento y nadie puede colocar otro fundamento sobre el cual está puesto, y es Jesucristo. En el versículo 26 nos hablaba de 5 barras de madera de acacia. ¿Cuál era la razón de estas varas? están todas las tablas, están pegadas en la basa, porque podía ocurrir, se podían las maderas desalinear. Así que hacían cuatro varas en la parte exterior y una vara en la parte interior. Alineaban las tablas. Sí, de alguna forma hacía, era un elemento de enlace y unión y le daba mayor consistencia a la estructura. ¿Qué me representa? Esas barras que atraviesan representan a Jesús. ¿Por qué? Nuestra total dependencia a Él. Si yo sacaba esas barras, las tablas se desalineaban, las tablas terminaban cayendo. Se pueden estar muy bien fundamentadas, pero iban a estar chuecas. No puedes caminar en la vida cristiana sin Jesús. No me cansaré de decir que somos completamente incapaces de vivir nuestra vida cristiana. Nos caemos, mentimos, hacemos daño, hacemos llorar a la gente que más nos ama. Esa es nuestra naturaleza. Yo nunca voy a poder ser un buen cristiano. Necesito de la ayuda de Dios. Y ahí está el asunto. Ya no va a ser mi poder, sino va a ser el poder de Cristo en mí. Y de eso habla. Después nos habla, en el versículo 30 dice, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y será hecho obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera. Versículo 33 dice, y el velo hará separación entre el lugar santo y el santísimo. 34, pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio, en el lugar santísimo. Pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador, etcétera, etcétera. Muy bien. Para acabar, de aquí voy a brevemente hablarles sobre el velo, sobre las cuatro columnas y sobre la puerta. Y con esto estaríamos acabando la enseñanza del día de hoy. Ustedes saben, ya les he dicho que el tabernáculo era todo portable, era una obra magnífica. ¿Cuál era la razón de ser del tabernáculo para Israel? Dios estaría en medio de ellos. ¿Qué era lo que representaba el tabernáculo? ¿Qué me representa el tabernáculo a mí? El divino arquitecto de nuestras vidas tiene control de mi vida. ¿Qué coste era el velo? El velo era una cortina de alrededor de 35 o 40 centímetros de ancho. Ahora imagínense, un velo, han tratado de romper ustedes a lo mejor una tela o han estado rompiendo papeles, agarraban de 10 en 10, quisiste agarrar 40 papeles, no pudiste romper. ¿Por qué te hablo de esto? Porque vamos a ver más adelante algo muy interesante con respecto al velo. El velo servía de separación. Esa era su razón de ser. Y el velo representa el acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y yo encuentro en la Biblia, en Hebreos 10, del 19 al 20, acompáñenme un ratito, vamos a ver quién es el velo. Hebreos 10, del 19 al 20. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Es decir, el velo no es otra persona que Jesús mismo. Y cuando yo hablo del velo, ¿el velo de qué me habla? Me habla del acceso a Dios. ¿Y por quién tengo acceso a Dios? Por Jesucristo. El velo era imposible de rasgar. En Mateo capítulo 27, cuando Jesús moría en la cruz del Calvario y en el momento que expiró, dijo, entregó su espíritu, Mateo dice, en ese instante, el velo que estaba en el templo, que separaba el lugar santísimo, el lugar santo, se rasgó, pero ¿de dónde a dónde? De arriba abajo. ¿Y qué me habla esto? Una acción unilateral de Dios. Ya teníamos acceso directo a Dios. Hasta antes de la muerte de Jesús no había ese acceso. Jesús, con su muerte en la cruz, nos lo dio. Hoy día tú tienes acceso. El versículo 32 me habla y me dice, y lo pondrá sobre cuatro columnas de madera. Cuatro columnas de madera. Cuatro colores. Azul, me habla del cielo. Rojo, me habla de la sangre de Cristo. Púrpura, me habla del sacerdocio de Cristo. Y lino torcido, blanco, me habla de pureza. Cuatro seres alados en Ezequiel capítulo 1. Cuatro seres vivientes en Apocalipsis capítulo 4 versículo 7. ¿Quiénes son estos cuatro personajes que nos habla tanto Ezequiel como Apocalipsis? Son los cuatro evangelios. ¿Cómo es esto? Se lo voy a explicar muy simple. Si ustedes leen Ezequiel 1:10, y pueden buscarlo mientras voy hablando, nos habla de cuatro seres alados que lo representan como con rostro de buey, con rostro de león, con rostro de hombre y con rostro de águila. En Ezequiel capítulo 1, ellos están bajando de la gloria de Dios con un propósito. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 7, los encontramos esta vez en el trono de Dios adorándole. Recuerden que en el capítulo 4, empieza el capítulo 4 de Apocalipsis con que Juan fue llevado al cielo. Y eso muchos estudiosos lo entienden como el rapto de la iglesia. Es decir, la palabra de Dios fue completada, los cuatro evangelios, los que representan los cuatro evangelios, esos seres vivientes dándole la gloria a Dios, el león, el buey, el hombre y el águila. ¿Quién es el león? ¿Qué evangelio es el león? Mateo. ¿Por qué digo que Mateo es el león? Porque Mateo escribió su evangelio para los judíos con un propósito: demostrarle que Jesús era el rey, que era el Mesías prometido. ¿Y qué animal representa al rey? El león. Y representa a Jesús como el rey. Marcos. Le voy a dar algunas características, me sacarán en cuenta qué animal es. Escrito a los romanos. Lo que más se destacaba dentro de Roma era el servicio. Un soldado fiel y servicial podía llegar a ser general de las legiones imperiales. Marcos describe a Jesús no como aquel que ha venido a servir, sino a ser, pero no ha venido a ser servido, sino a servir. Y nos habla de más bien el de servir que ser servido. ¿Qué animal representa el trabajo, el servicio? El buey. Marcos, el buey. Jesús, el servidor. Mateo, el león. Jesús, el rey. Lucas, el único apóstol, perdón, el único escritor que no era judío, sino griego, médico. Como médico, el evangelio de Lucas es un evangelio lleno de figuras, un evangelio muy tierno. El evangelio de Lucas es el evangelio de las mujeres y de los niños. Si tú quieres preguntar, ¿en qué lugar de la Biblia está esta mujer que ungió los pies de Jesús? En Lucas lo vas a encontrar. Lucas, como médico griego que era, dirige su evangelio a la mentalidad griega. Y dentro de la mentalidad griega, lo que se destacaba era la perfección del hombre. Por eso la literatura griega clásica, las obras de arte griega, vean las esculturas, representan hombres perfectos. Y Lucas, cuando se refiere a Jesús, a propósito, usa el título el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, y nos presenta a Jesús como el hombre perfecto. Y es el hombre, el león, Mateo, el buey, Marcos, el hombre, Lucas, y por último, Juan. Juan, el discípulo amado, no va a cometer un error cuando la literatura griega estaba en su esplendor. Y la literatura griega creía y hablaba mucho que los dioses del Olimpo tenían relaciones carnales con mortales y nacían los héroes de las epopeyas clásicas griegas. Se llamaban los hijos de los dioses. Por eso es que Juan va a empezar su capítulo 1 con un capítulo rarísimo. Lean, los primeros 19 versículos son rarísimos. Pero él adrede presenta a Jesús como el Verbo, el Hijo de Dios, la palabra misma de Dios. No va a cometer el error de introducir a Jesús como el Hijo de los dioses, sino Dios. Jesús es Dios. Y de eso trata su evangelio. Y el águila, en el lenguaje bíblico, significa alturas espirituales de comunión con Dios. Es decir, que acá está la puerta, el fundamento iba a ser esas cuatro columnas, los cuatro evangelios. ¿Cuál era la razón de esas columnas? Sostén. La puerta, y con esto acabamos, nos habla en el versículo 36 que en la puerta iría una cortina azul. A diferencia de la cortina que era el velo y la cortina que estaba dentro que era con querubines, esta cortina iba a ser azul, iba a ser sin querubines. Iba a ser una cortina mucho más simple. La razón de esta cortina de la puerta era el acceso. Y nos habla de que Jesús es la puerta. Recuerden también, vamos a verlo más adelante, solo había una posición para poder entrar por la puerta cuando uno entraba al tabernáculo. ¿Y cuál era? Recuerda que tenía 4.5 metros de altura. Y las cortinas que habían en la parte alta, en la puerta, venían de 4.5 metros hasta aproximadamente 80 centímetros, 90 centímetros. 90 centímetros era la única luz o espacio que había para entrar al tabernáculo. ¿Eso qué significaba? Solo había una forma en la que yo puedo entrar. Postrándome. Y esa es la única forma como podemos llegar delante de Dios. El que se humilla será exaltado. El tabernáculo era feo por fuera, bello por dentro. Así es nuestra relación con Jesús para el mundo. Para muchas personas, ser cristiano es algo feo. Y mucha gente se burla de ti por ser cristiano, porque ven las pieles de tejones feas, arrugadas, y el cristianismo no les provoca. Pero los que estamos adentro, gozando de la gloria de los querubines que se supone están en la presencia de Dios, y con todas estas cortinas, cubiertas, tablas, basas, barras, velos, me hablan todos ellos y me apuntan de Jesús. Así que para ellos es feo por fuera, pero para mí es hermoso por dentro. Acabo leyéndoles Hebreos capítulo 9, y ahí vamos a quedarnos. Hebreos capítulo 9. Versículo 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la preposición. Y tras el segundo velo, estaba en la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y la tabla del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar con detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte gracias porque vemos en estos detalles que mucha gente se podría perder, vemos que fueron meticulosamente planeados por ti, y desde Moisés, desde que edificaron y construyeron y levantaron el tabernáculo, tú apuntabas a Jesús. Todo era sombra de lo que vendría, y lo que vendría sería Jesús. Señor Jesús,
quiero darte gracias porque tú representas cada una de estas cosas del tabernáculo para mí. Jesús, tú eres mi belleza, tú eres mi cortina de lino. Jesús, tú eres mi redentor, tú eres mi piel de cabra, Señor. Tú eres la ofrenda por el pecado. Jesús, tú eres mi piel de carnero. Con tu muerte en la cruz y tu sangre derramada, me diste acceso. Señor Jesús, eres mi piel de tejón, eres mi proveedor, eres mi sustentador. Jesús, eres mi tabla, has hecho que este árbol de madera, este árbol muera, este viejo hombre. Y me has cubierto de oro, Señor. Me llamas a ser santo, me hablas de santidad. Y Señor, me habla de tu humanidad y tu divinidad, Señor. Me habla, Señor, las barras de oro de mi total dependencia a ti. Y esas basas de plata, derramamiento de sangre. Y nadie puede poner otro fundamento sobre el cual ya está puesto. Y el velo, acceso, ya está libre el acceso. Porque tú eres el velo, Señor. Y por tu carne nos das acceso a la misma presencia de Dios. Y Señor, te doy gracias por los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que por ellos puedo conocerte más y enamorarme más de ti. Gracias te doy, Señor. Les pido que en esta actitud de oración mediten en la letra de esta canción.
Tienes que aceptarlo, y aunque el mundo quiera ocultarlo, recorre aún más en su creación, déjalo entrar, recíbelo ahora mismo. Déjalo entrar en tu corazón. Hoy es nuevo día de salvación, porque el Hijo de Dios ha venido por ti. Solo tienes que aceptarlo, todo el precio en la cruz lo pagó. Solo tienes que aceptarlo, y aunque el mundo quiera ocultarlo, corre aún más en su creación, déjalo entrar, recíbelo ahora mismo, déjalo entrar en tu corazón, vuelve al hogar, recíbelo ahora mismo. Hoy es nuevo día de salvación,
el acceso a Dios está en tus manos y lo único que tienes que hacer es reconocer que necesitas de Dios. Y como hace años atrás el tabernáculo nos hablaba ya de Jesús, de su muerte en la cruz como única forma para que tú y yo podamos llegar a la presencia de Dios. Y yo quiero hacer una oración contigo.
si es que nos visitas por primera vez, o si ya vienes algún tiempo, pero aún no le rendiste tu vida a Dios. Dios quiere que tú le des, está en tus manos, que tú le dejes entrar, como decía la canción. Si Dios te ha hablado esta noche y quieres tomar esa decisión y quieres pedirle a Jesús que venga a tu vida y poder acercarte a la misma presencia de Dios, quiero que ores conmigo, en voz alta, en voz baja, no importa. Ora después de mí. Lo que sí importa es que sea de todo corazón. No lo hagas por complacer a nadie. Es tú y Dios. Señor Jesús, nada en mi vida te puedo ocultar. Tú conoces mis penas, mi dolor, mi necesidad, mi sufrimiento. Oh Señor, cuánto te necesito. Perdóname, porque tú eres santo y yo pecador, y te he fallado, no una, sino muchas veces, y me da vergüenza, Señor, volverte a fallar. Señor, hoy he reconocido y me he dado cuenta que mi dependencia será total a ti. Sin ti no puedo, Señor. Por eso, esta noche, te abro la puerta de mi corazón y te acepto como Señor de mi vida y Salvador de mi alma. Señor Jesús, gracias. Padre Celestial, lléname de tu Santo Espíritu. Y todo esto te lo pido por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén.